Bueno, no lo sé porque la verdad que no me queda tan claro que Petro necesariamente sea populista. Es algo que creo que tendría que haber un análisis más cerca del caso, ¿no? No necesariamente porque sea un gobierno de izquierda tiene que ser un gobierno populista. Un gobierno puede ser un gobierno de izquierda más qué sé yo, más tecnocrático o con un discurso más socialdemócrata. El populismo tiene características de movilizantes, con un liderazgo fuerte. Puede ser que sí o puede ser que no. Después lo que es interesante es esto, que en los últimos años, digamos, ha habido una serie de victorias de gobiernos con características novedosas. Como puede ser el de Gabriel Boric en Chile, ahora el de Petro en Colombia, que sobre todo Colombia es el primer gobierno de izquierda que va a tener Colombia en prácticamente, yo diría, por lo menos 70 años. Pero también hay otro componente que la verdad es que yo creo que no sé si es claro hablar de un giro a la izquierda, porque también estos son procesos en donde ganan las oposiciones. O sea, yo no sé hasta qué punto hay un verdadero, por decirlo así, compromiso con una nueva hegemonía de izquierda, o son procesos que hablan de agotamiento de los gobiernos que estaban a cabo, ¿no? Entonces, de los que estaban gobernando. Me parece que recién, en un tiempito más, vamos a ver cómo se empieza a solidificar o no este nuevo escenario.
Consolidación, digamos, por lo menos con dos periodos consecutivos de gobierno. Es cierto esto que dices, lo cual también abre un sesgo de preocupación para lo que podría pasar en la Argentina, porque si se vota solamente porque los votantes piensan que el gobierno de turno ha fracasado, entonces estamos en una fluctuación permanente de un lado al otro que no puede terminar de consolidar un proceso político en América Latina, ¿no?
Claro, yo realmente también creo que lo que hay que decir es que Latinoamérica ahora no parece tener un gran apetito por hegemonías de derecha, a diferencia de lo que sí sucedió en los 90, por ejemplo, ¿no? O sea, después del agotamiento de lo que podríamos llamar los populismos de izquierda de principios de siglo, o sea, del ciclo de la finalización de los gobiernos de Chávez, Correa, Néstor y Cristina Kirchner, por un momento pareció que venía una nueva ola de derecho, hubo muchos que estuvieron muy contentos con eso, con la victoria de Piñera, del mismo Bolsonaro, de Macri, y realmente lo que demostraron esos gobiernos es que no tenían muchas ideas para este nuevo momento histórico de Latinoamérica, ¿no? Está un poco agotado. Yo siento que la sociedad latinoamericana hoy no tiene un gran, digamos, entusiasmo por ideas que suenan un poco viejas, que no tienen mucho más para decir, salvo, bueno, desregulación, reforma laboral, reforma de pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, también creo que hay que decir que estas nuevas izquierdas que están reapareciendo ahora, también tampoco es un retorno a las izquierdas de los años 2000. Lo que vemos ahora es que son
Claro.
movimientos distintos, con otros componentes, con una fuerte presencia feminista, con una fuerte presencia de temas, por ejemplo, en Colombia, raciales, con una primera vicepresidenta negra, o en Chile, con todo lo que es el tema indigenista, que hay un montón de reivindicaciones económicas, de justicia social, de salarios, pero también son coaliciones en donde se integran otros temas, ¿no? Temas indigenistas, temas feministas, temas ambientales. Son movimientos que canalizan muchísimas demandas de muchos años y que tampoco es fácil dar la respuesta a todas esas demandas en un contexto muy complicado como es el contexto actual.
Hablando de populismos, ¿existe un populismo de derecha que pueda llegar a consolidarse
¿En Latinoamérica
en
o en
Latinoamérica? En
Argentina?
Latinoamérica.
Sí, en
No, en
Latinoamérica sí.
Latinoamérica.
De hecho, lo que es interesante es que también que las derechas más exitosas en Latinoamérica relativamente han sido derechas más de tipo populistas. La derecha en Latinoamérica ha pasado de ser en los últimos años, ya no es más la derecha para mí, de los 90, de la derecha más tecnocrática, de los economistas graduados en Harvard, de las personas que se mueven en ámbitos internacionales, en foros, sino que las derechas competitivas electoralmente hoy en Latinoamérica tienen otras características. Son más parecidas a Bolsonaro o son más parecidas inclusive a lo que es la derecha boliviana o a Felipe Kast en Chile o incluso a Hernández en Colombia, es decir, personas con líderes que no son tecnócratas, que tienen personalidades muy, muy abrasivas, muy agresivas, en donde tiene una muy fuerte componente de lo que podríamos llamar inclusive discursos del odio, ¿no? O sea, antifeministas, antiindigenistas. Esa es más la configuración de derecha que yo creo que hoy está apareciendo y es lo que vimos también, digamos, son estos esto este, esto lo vemos, estas nuevas izquierdas, estas nuevas derechas, las vimos en Chile, las vimos en Perú, las vimos en Colombia, las vimos en Brasil, las estamos empezando a ver incluso en Argentina con la aparición de figuras como Javier Milei, por ejemplo, pero me parece que la derecha tiene hoy un talón de Aquiles, que tal vez incluso el mismo talón de Aquiles que la izquierda, que es que no tiene mucha idea de qué hacer con la economía, ¿no? Y bueno, uno puede tener un discurso antifeminista, pedir intervención militar contra los pueblos indígenas, pero eso dura un año, 2 años, cuando en realidad las demandas como de fondo de Latinoamérica, de las sociedades, tienen que ver con solucionar la desigualdad, solucionar la justicia social, encontrar nuevos modelos de desarrollo económico. Y la verdad es que la derecha hoy en Latinoamérica no tiene grandes respuestas para estas grandes preguntas.
Andrea Atencio desde San Juan quiere participar de la pregunta.
¿Cómo le va, María Esperanza? ¿Cómo anda? Justamente hablando de los discursos impregnados de odio, me preguntaba y le pregunto a usted como estudiosa del tema, ¿qué hace que los gobiernos denominados populistas, como por ejemplo los que encarnaron Néstor y Cristina Kirchner, genere tanto sentimiento de odio, esos discursos llenos de odio de los medios hegemónicos o de algunos comunicadores o algunos dirigentes políticos? Dos o tres aspectos así sintéticamente. ¿Por
Lo
qué?
que pasa
¿Por
es
qué
que
tanto odio?
estos movimientos que están armándose de manera, como digo, tentativa, fragmentaria en Latinoamérica, tienen reivindicaciones y demandas que van en contra de las estructuras de jerarquía social más profunda que estructuran y gobiernan nuestra región desde hace 500 años, ¿no? Y estos, entonces, estas reivindicaciones que para uno le puede resultar que son de sentido común o que son reivindicaciones políticas simplemente, son vistas, creo yo, para sectores importantes de las élites sociales, económicos y culturales latinoamericanas como amenaza a su lugar en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que yo estudio bastante es que las reivindicaciones feministas, que en muchos casos no son reivindicaciones económicas necesariamente, sin embargo, son vistas como una amenaza existencial, ¿no? ¿Por qué? Porque las reivindicaciones feministas amenazan, entre comillas, no solo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, sino el mundo de la familia. Amenazan la autoridad del padre de familia, amenazan la autoridad de los jefes, amenazan la autoridad de clases sociales enteras que hace 500 años, como digo, que están puestas y funcionan en esos lugares de autoridad. Lo mismo con lo racial, lo mismo con lo indígena. Creo que estos movimientos son vistos como amenazas existenciales a una jerarquía social que nuestras élites ven como un dato de la naturaleza, ¿no? Y entonces la reacción que aparece contra eso no es una reacción política en el sentido de decir, bueno, negociemos, son demandas que tenemos que ver, digamos, quién tiene más votos, quién tiene menos votos, cómo negociamos esto, sino es decir, vos estás amenazando mi mundo entero, por decirlo de esta manera.
Facundo Covarrubias.
¿Cómo le va, Esperanza? Buenas tardes. Le consulto, usted recién la mencionó. Francia Márquez se perfila como una nueva líder latinoamericana.
Sí, yo creo que sí, me parece que es un caso muy interesante el de Francia Márquez. Me parece que ahí sí, por ejemplo, vemos que algo que puede ser un componente populista, que si uno mira los mapas electorales de Colombia, una parte muy importante de la victoria de Petro se explica por las regiones más periféricas de Colombia, las regiones de la costa y las regiones de la selva que no están en la, que no son la cordillera central, que es el área de Bogotá y de las ciudades, y las regiones indígenas y las regiones de población afroamericana, que se volcaron masivamente a votar, ¿no? Y esto es un componente de estos liderazgos populistas, que es que en general los líderes populistas como Perón, como Chávez, como Vargas, son aquellos que logran que se incorporen a la vida política sectores que estaban excluidos, que no, que, o porque no les permitían votar, o porque se sentían tan lejanos de lo político, ¿no? Se sentían como que la política era algo que jugaban otras personas, que a ellos no les competía para nada, que no cambiaba nada en su vida que ganara un hombre blanco u otro hombre blanco de clase alta, para decirlo simplificadamente. Pero de repente aparece un liderazgo que se parece a ellos, que habla su mismo lenguaje, que les habla directamente a ellos, y eso hace que esos sectores excluidos se vuelquen y se integren a la política. Esto también lo hizo Evo Morales en su momento y el MAS en Bolivia, ¿no? Entonces, esto sí lo vemos en Francia Márquez. Como digo, hay que ver cómo evoluciona esto, porque también es cierto que ya no es la presidenta, el presidente es Petro. Hay que ver cómo se integra esa dupla, que puede funcionar bien, como fue la dupla Perón, Juan Domingo Perón y Eva Perón, o pueden tener fuertes tensiones, ¿no? Pero yo creo que si se. Yo espero, sinceramente, espero poder ser optimista y poder apostar a que se consolide este nuevo liderazgo, que la población indígena afrocolombiana, que es una población masiva en Colombia que nunca tuvo participación en ningún espacio político, se pueda integrar a la política colombiana.
Colombia es un emergente en esta situación y hay que poner el ojo claramente con esto. Como contrapartida de esto, sucede lo que está sucediendo en Ecuador, donde Lasso está siendo severamente castigado por los movimientos indígenas. Bueno, en Ecuador esto sucede habitualmente, ya han sido varios los presidentes que el movimiento indígena ha desalojado del poder. Esto, si se consolida la situación indigenista de la mano de la CONAIE, ¿puede realmente poner en riesgo el poder de Lasso y con esto poner en riesgo el poder que va quedando remanente de la derecha en América Latina?
Sí, yo creo que sí. No soy una experta en el caso colombiano y la verdad es que no estuve siguiendo esta última crisis más allá de leer lo que veo en los medios o lo que veo en Twitter, pero el gobierno de Lasso, como el gobierno de Lenín Moreno, ya eran gobiernos débiles de antemano. Hoy estamos en una situación de tanta insatisfacción social en Latinoamérica que yo creo que prácticamente no hay ningún gobierno que podemos decir que está seguro frente a procesos de protesta social de esta magnitud, ¿no? Y en Ecuador, como ustedes bien decían, los movimientos indígenas están muy movilizados desde hace años, ya hicieron una resistencia a un paquete de medidas que frenaron hace un par de años. Ecuador está viviendo una situación social dificilísima, con una ola de inseguridad muy grande. El COVID tuvo un impacto tremendo en la cantidad de muertos, un impacto económico, y además Ecuador tiene una crisis muy social muy grande, con una ola de refugiados que vienen caminando, que cruzan toda Colombia y llegan a Ecuador caminando desde Venezuela. La situación social está muy complicada. Yo la verdad que pienso que si el gobierno no frena esta crisis, y cuando digo frena esta crisis me refiero específicamente a una solución política, no a la represión que está tomando ahora, se le va a volver complicado mantenerse en el poder, creo yo.
Doctora Casullo, muchísimas gracias por este contacto con Punto de Encuentro. Seguramente vamos a volver a charlar con usted porque nos quedan muchísimas preguntas para hacerle.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, un gusto. Hablábamos con María Esperanza Casullo, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Georgetown, el tema de triunfo de Gustavo Petro en Colombia, el avance del populismo y de